Desde la filosofía griega a la ciencia contemporánea se han multiplicado los intentos de explicar qué es la vida. En este sentido, a nivel general, se puede decir que el término vida implica las capacidades de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. Así de simple y de sencillo. Asimismo, en términos científicos y para la física y otras ciencias afines, la vida hace referencia a la duración de las cosas o a su proceso de evolución. Precisamente, nuestro siguiente invitado plantea un nuevo modo de entender la vida, la inteligencia y la conciencia. Pero ¿por qué los seres humanos hemos desarrollado una visión de la vida mecánica, competitiva y muchas veces insensible? ¿En qué sentido la cultura occidental ha querido siempre distanciarse de la naturaleza y de la vida? ¿Qué es la inteligencia vital? ¿Podemos decir que todo lo que está vivo está dotado de percepción y sensibilidad? ¿En qué sentido se ha despojado a los animales de su inteligencia y de su interioridad? ¿Tienen conciencia los animales? ¿Qué papel juega la autorrealización en todo organismo vivo? ¿Por qué no hay realidad sin conciencia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor, al doctor Jordi Pigent, doctor en filosofía, pionero en los últimos 25 años en el desarrollo del nuevo paradigma, ha sido profesor del máster en ciencia holística de la Universidad de Schumacher en Inglaterra, es escritor y autor de Inteligencia Vital, una visión postmaterialista de la vida y la conciencia, de la editorial Kairos. Doctor Pigent, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido, Jordi. Bienvenido.
Gracias.
¿Os encontráis todos los buenos en la misma editorial, con Kairos?
Bueno, es un lujo publicar con Kairos. Yo cuando era joven leía sobre todo libros de Kairos, leía más libros de Kairos que de todas las otras editoriales juntas.
Sí.
Porque ahí veía pues un grupo de pioneros en ámbitos de ciencia, pensamiento, etcétera, que era, pues aportaban una lucidez y un alimento para la mente y para el espíritu que no encontraban en otras partes. Y entonces, pues estar ahora publicando con Kairos y haber publicado ya 5 libros con ellos es un lujo. Uh-huh. Es un privilegio.
Es un lujo, un privilegio, y también que te tengan a ti.
Bueno, eso lo tendrán que decir ellos, pero bueno, para mí, en cualquier caso,
si te han publicado, ya lo han dicho.
Y de hecho, pues muchos otros autores que traduce Kairos son personas que yo he conocido cuando estaba en Inglaterra o que he conocido en otras partes. Y me gusta mucho pues formar parte de este equipo.
Ese equipo humano, holístico, ¿verdad? Lleno de, cargado de sensibilidad hacia la Tierra,
un
hacia
equipo,
los demás, hacia
digamos,
los seres vivos.
De pensadores y científicos que intentan buscar nuevos horizontes para nuestra manera de entender la realidad. Desde la ciencia, desde el pensamiento, a veces aportando algo de lo que hemos aprendido de Oriente, pero sin olvidar todo lo que aprendemos de Occidente, que sobre todo a través de la ciencia y a través de nuestra propia tradición.
Soñar, pero tocando con los pies en el suelo.
Bueno, pues de eso se trata, porque si una cosa sin la otra no funciona.
Ya lo decía Jung en sus tratados, por ejemplo, ¿no? Esa autorrealización que tenemos que ser conscientes con lo que tenemos y con lo que hay alrededor nuestro, ¿no?
Sí, desde luego Carl Gustav Jung es como un pionero de todo este tipo de pensamiento. Kairos también ha traducido alguna obra suya, pero Jung, que tiene una formación como psiquiatra, también se abre a todo un mundo de todo tipo de intereses múltiples, filosóficos y científicos que abren esa perspectiva nueva.
Bueno, pues vamos a felicitarte. Y apuntas en tu obra que los seres humanos hemos desarrollado una visión de la vida mecánica y competitiva a imagen y semejanza de un ego que se siente separado de la naturaleza y de los demás. ¿Por qué seguimos intentando reducir la vida a lo mecánico y lo insensible, Jordi?
Por miedo, seguramente. Por miedo a fluir con la vida, por miedo a no atrevernos a ser quienes somos, que es el peor de los males, no atreverte a ser quien verdaderamente eres o te toca ser. Por miedo a la vida con todo el misterio que implica. La cultura occidental tiene muchas virtudes, pero más que ninguna otra, históricamente ha rechazado el cuerpo, ha rechazado la sexualidad, ha rechazado la vida terrenal, soñando en un paraíso celestial que no era exactamente lo que originalmente tenía que ser, porque ese cielo está en la tierra. Entonces hemos buscado un cielo en otra parte, un cielo abstracto, y nos hemos olvidado de la Tierra. Y con eso pues hemos abrazado un mundo de abstracciones, de códigos de barras, de estadísticas, etcétera, y nos olvidamos de las cualidades y de lo que verdaderamente importa en la vida. Las cantidades son muy importantes, pero seguramente lo que más te importa en tu vida son cosas que no se pueden medir. Son cosas cualitativas, lo que sientes por determinadas personas, determinados ideales, etcétera.
Reducirlo todo a lo mecánico es bastante absurdo en nuestro crecimiento personal, o para nuestro crecimiento personal.
Eso te da una seguridad o una falsa seguridad, porque te da la impresión de que controlas todo, ¿no? Tienes todas las cifras y te da la impresión que controlas. Pero tú eres mucho más que esas cifras. Tú eres un ser múltiple, con múltiples dimensiones, y lo que verdaderamente importa en tu vida no son cifras. En el momento, en los últimos instantes de tu vida, seguramente puede que pienses en muchas cosas, pero no pensarás en cifras. Seguramente pensarás en lo que no te atreviste a hacer en tu vida, en aquellos sueños que no te atreviste a realizar. No te preocuparás tanto de cuánto, más, menos, etcétera. No, las cantidades son útiles, pero son un simple instrumento. Lo que nos importa en la vida son las cualidades, los valores, los horizontes.
Profesor, para ti, ¿qué es más importante, la sensibilidad o los sentimientos? ¿Ser sentimental o ser sensible?
Ser sentimental puede entenderse como un dejarse arrastrar demasiado por los sentimientos. Ser sensible es tener capacidad de sentir, de percibir, que es algo que, por cierto, como explico yo en el libro, hoy vemos a través de la ciencia que está presente en toda la vida. Esa capacidad de percibir el entorno, de sentir el entorno, caracteriza no solo a los seres humanos y a los animales, sino también a las plantas y a los seres unicelulares. Y curiosamente, en lo que he estado investigando, hay muchos pioneros que hablaron de ello, pero el primero que he visto que lo dice claramente es un biólogo español madrileño, Faustino Cordón, que en los años 60 ya afirma explícitamente que lo que caracteriza a todo ser vivo es la capacidad de experiencia, ya desde el nivel de la célula. Porque todo ser vivo, o toda célula, o todo ser unicelular, percibe lo que hay en su entorno, lo que le resulta nutritivo, lo que le resulta tóxico, y a partir de ahí decide, digamos, irse hacia lo que le conviene, lo que le gusta, el nutriente, y apartarse de lo tóxico. Eso ya está a nivel de las bacterias. Y eso está en la maravilla de los billones de células de nuestro organismo, que se coordinan perfectamente, billones de células, decenas de billones de células, y cada una de ellas, en ese espacio microscópico de la célula, está haciendo continuamente cientos de reacciones químicas, moviendo miles de millones de moléculas, con una precisión que nuestras tecnologías nunca han alcanzado.
Profesor, pues algo estamos haciendo mal, porque si tuviéramos esa conexión con los seres vivos que nos rodean, los trataríamos de diferente manera y aprenderíamos más de ellos.
Claro, entonces lo que...
¿Qué nos separa? ¿Qué nos ha separado de esa convivencia?
Nos ha separado ideales que han resultado que no acaban de funcionar, ideales abstractos, que luego llevan a dogmas, a fundamentalismos, etcétera. Que tienen, hasta cierto punto, tienen su valor cuando están integrados con la vida, ¿no? La mente y el cuerpo son distintos, pero cuando creemos que la mente está radicalmente separada del cuerpo, entonces ahí tenemos un problema. Una cosa es que se puedan distinguir y otra que se puedan separar. No se pueden separar, ¿no? Que se puedan separar es simplemente una idea de la mente. Y entonces hemos vivido con esta concepción de que el organismo humano es la mente por un lado y el cuerpo o el tronco por otro. Y eso no funciona así, porque es un todo integrado. No solo hay neuronas en el cerebro, hay neuronas en el corazón. Hay 40.000 neuronas en el corazón que tienen sus propios neurotransmisores. Y hay neuronas en el sistema digestivo. Todo en el cuerpo está profundamente interrelacionado. Y la ciencia que nace en el siglo XVII con Newton, Descartes, etcétera, cree que analizando las cosas y fragmentándolas las podremos entender mejor. Lo que descubre la física cuántica y la ciencia contemporánea es que todo está en el fondo profundamente interrelacionado. Que no tiene sentido hablar ni siquiera de un electrón sin tener en cuenta sus infinitas relaciones con el resto de los electrones y con el observador que lo está observando en ese momento.
Sí, porque ese observador en cada momento está modificando lo que está viendo, según la física cuántica, ¿no?
Sí, y es más, lo que dicen los físicos cuánticos, que yo considero filosóficamente más coherentes, es que nada existe si no está en función de un observador. Que no tiene sentido decir que la partícula tal está en tal lugar si no lo ponemos en el marco de que esto lo está observando tal persona en tal lugar, en tal momento. Que todo existe en función de alguien que lo observa. Nadie existe por sí mismo. Que es algo que enseña el budismo y todas las tradiciones místicas desde hace tiempo. Lo interesante es que ahora tenemos experimentos que apuntan exactamente a lo mismo. Y por eso, este es un momento muy interesante de confluencia del saber ancestral, de las tradiciones filosóficas y espirituales, por un lado, con lo que nos muestra esa misma ciencia, que originalmente lo que quería era fragmentar la realidad. Y a base de buscar la verdad en los fragmentos, lo que acaba descubriendo es que no. La verdad está en el conjunto, en las relaciones, en el dinamismo.
Qué bueno que al menos en este siglo XXI podamos decir que el hombre ha entendido que hay que ver la vida de forma holística, mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Como siempre debiera haber estado tratado, ¿no? O siempre debiéramos haber estudiado, no sé.
Lo empezamos a entender, lo tenemos demostrado científicamente, sí. Si queremos. En la práctica no lo vemos tanto.
No lo conjugamos mucho.
En la práctica hay comunidades de bacterias de miles de millones de individuos que se ponen de acuerdo en instantes. Ni siquiera sabemos cómo. En cambio, la humanidad no se pone de acuerdo.
¿Qué va? Jordi, antes hablabas del miedo, hablabas de esas posibilidades que a veces no conseguimos, pero que tenemos muy cerca, pero a consecuencia de ese miedo pues nos quedamos ahí pues paralizados. Pero decías, hay que conocerse o no nos conocemos lo suficiente, o esa cantidad de neuronas, de bacterias, de células que tenemos por todo el cuerpo que nos rodean, tanto las buenas como las malas. Pero en realidad, ¿quiénes somos? ¿Sabemos verdaderamente quiénes somos cuando nos miramos en el espejo?
Bueno, eso es la gran pregunta filosófica y sobre todo la gran pregunta de las tradiciones contemplativas de Oriente. Si tú quieres alcanzar la sabiduría última, te dirán algunos maestros zen, por ejemplo, o del Advaita Hindú, basta con que te preguntes a ti mismo de manera coherente y sistemática quién soy yo, porque te darás cuenta de que no eres tu cuerpo, de que no eres tu... el cuerpo va cambiando, de que no eres tu nombre, porque tus padres te podían haber dado otro nombre, de que no eres lo que estás haciendo ahora, porque luego estarás haciendo una cosa distinta, no eres tus ideas, porque pueden cambiar, y de hecho cambian con el tiempo. Entonces, ¿qué eres? Y si vas haciéndote esa pregunta, te las de hacer y a ver a dónde te llevo. Pero yo creo que a donde te va a llevar es a darte cuenta de que no hay una frontera entre tú y el resto del universo. De que lo que tú eres en el fondo es el fondo primordial de donde emergen todas las cosas. Que los taoístas llaman Tao, que los cristianos llaman Dios, que los budistas llaman conciencia primordial, y cada tradición llama de un nombre u otro. Y eso es lo que en el fondo tú y todos somos.
Cuando hablas en tu libro de inteligencia vital, ¿te refieres a...?
Me refiero a esa inteligencia que está presente en todo lo vivo. Por un lado, en todas las formas de vida, animales, plantas, seres unicelulares. Por otro lado, en tu organismo, en esa maravilla, ese prodigio que decíamos de los decenas de billones del organismo, de células del organismo que están perfectamente coordinadas y que funcionan con una precisión que nosotros no sabemos imitar. Ahí hay una inteligencia evidente que diferentes científicos han apuntado a ella desde diferentes lugares y todo encaja de una manera muy, muy, muy interesante ahí. Pero esa inteligencia que está presente en todo lo vivo, que es una inteligencia inconsciente, silenciosa, de ahí, de ese ámbito de inteligencia, de ese océano de inteligencia, de ahí emergen las inteligencias humanas. La inteligencia calculadora, que es la que usamos más, la inteligencia lingüística, la que usamos cuando hablamos, la inteligencia musical, la inteligencia emocional, etcétera. La inteligencia del cuerpo cuando se mueve, de los deportistas, los bailarines, etcétera. Todas esas inteligencias, que muchas de ellas tienen una gran parte consciente, en el fondo son como un iceberg. Yo en el libro hago una gráfica con el iceberg de las inteligencias. Son como un iceberg que hunde su parte sumergida en un gran océano de inteligencia que compartimos con toda la vida.
No hay vida sin inteligencia, ni inteligentes en vida.
Esa es la conclusión a la que yo llego en el libro, y curiosamente cuando yo empecé a escribir este libro, no lo sabía. Y lo que vi es que hay una cantidad de evidencia increíble desde diferentes fuentes y todo converge hacia ahí. Y una vez llegas a eso, todo encaja. Te das cuenta de que lo que define la vida es la percepción de su entorno y la inteligencia. Inteligencia, originalmente en latín, interlegere, significa escoger entre. Es la capacidad de escoger lo que te conviene.
Jordi, ¿por qué somos el ser humano? ¿Por qué somos tan... no sé cómo calificarlo para no herir sensibilidades, ¿no? Pero en base a estas premisas, el hombre no solamente es el único animal, y no voy a poner ni racional ni irracional, porque los tenemos todos en el mismo saco, ¿no? Que tiene capacidad de ser inteligente, de entender, de comunicarse, ¿no? Decimos, es que la diferencia del ser humano con los animales es la palabra, ¿no? ¿Y qué sabemos nosotros de lo que pueden expresar o qué palabra pueda tener, no sé, una hormiga, por ejemplo, por decir, ¿no? O otro insecto, o el insecto más primario, un organismo unicelular, ¿no?
Bueno, hoy en día sabemos que podemos enseñar lenguajes, incluso lenguajes con palabras y sintaxis, con gramática, por ejemplo, a chimpancés y a delfines. Uh-huh. Y que los delfines, por ejemplo, tienen capacidad para entender el orden de las palabras en una frase y cómo cambia, por ejemplo, cómo cambia que te digan ves de izquierda a derecha o ves de derecha a izquierda. Son las mismas palabras, pero el significado es el opuesto. Y los chimpancés son capaces de crear palabras nuevas juntando palabras. Con nuestros lenguajes. Pero luego sabemos que, por ejemplo, las ballenas se comunican a través de una especie de canto. Las abejas se comunican. Las plantas se comunican. Eso todavía es más interesante. Es muy curioso ver cómo Darwin, en el último libro que escribe sobre el poder de movimiento en las plantas, en el último párrafo, y a Darwin le costaba resumirlo todo en el último párrafo, dice que la punta de la raíz de la planta actúa como el cerebro de un animal. Eso lo dice Darwin, que es una parte de Darwin que generalmente no nos han mostrado. Y el hijo de Darwin, Francis Darwin, que escribe ese libro con él, unos años después, a principios del siglo XX, ya afirma directamente, explícitamente, que las plantas tienen inteligencia. Entonces, ¿qué pasa con los seres humanos? Bueno, los seres humanos somos más complejos. Tenemos más capacidades, para lo bueno y para lo malo. Para ser ángeles y bestias. Para ser ángeles y demonios, deberíamos decir, porque lo que llamamos bestias tiene una connotación peyorativa que ya no corresponde, ¿no? O sea, hay un primatólogo, Franz de Waal, que dice que el ser humano es el simio bipolar. Pues es capaz de lo mejor y de lo peor, de los actos más lúcidos y más compasivos y de la mayor crueldad de la que no sería capaz ningún animal. Yo lo acepto.
Fíjate que involuntaria o voluntariamente hablamos de capacidades, que tenemos más capacidades que el resto de los animales. Yo ahí quizás vaya a diferir un poco, permítemelo, profesor, porque la psicología nos habla de que solamente conocemos el 20% de las capacidades mentales. Y en base a eso tenemos psicólogos que nos hablan del conocimiento del ser humano, nos tratan, nos ponen en un diván ahí tumbadito, muy bien y tal, y háblanos, explícanos, ya intentando solucionar la papeleta de cada uno. Cuando no se llega a ese punto, vemos que la cosa se transfiere a términos neurológicos, nos envían a un psiquiatra. Pero si solamente conocemos el 20% de las capacidades humanas o de la mente humana, el psiquiatra va a estar igual. Aquí hemos hablado muchas veces también con psiquiatras y nos dicen lo mismo. Bueno, es que estamos trabajando a veces a salto de mata, porque el 80% de esas capacidades o de la estructura cerebral no la conocemos todavía del ser humano. No sé qué papel, o no sé exactamente qué es lo que somos cuando podemos decir o afirmar o definir que ciertos animales, ciertos organismos, ciertos insectos tienen menos capacidades o menos características que nosotros, o menos capacidades que nosotros.
Comparar siempre es complicado y siempre genera... Va ligado a prejuicios. Ahora bien, es cierto que la capacidad de autorrealización que tiene un ser humano cuando nace no es comparable a la que vemos en los animales. O sea, un pequeño delfín se podrá desarrollar capacidades que no esperábamos quizá en ese delfín cuando nace. Pero un ser humano se puede convertir en un gran músico, en un gran pintor, en un gran dictador, en un gran poeta, en un gran científico, en miles de cosas que son completamente distintas. Esa versatilidad que tiene la condición humana. Lo que decíamos antes del simio bipolar.
Pero ves, perdóname, yo estoy haciendo abogado del diablo y la gente dirá, Pedro está esta noche un poco chalao, ¿no? Pero, ¿qué sabemos si una hormiga, vale, perdóname, ¿eh? Sí, ¿qué sabemos si una hormiga tiene, pues no sé, a un artista que pinta? No sé, imagínate que...
Hay arte ahí.
Que nos metiéramos dentro de lo que es una hormiga. Que me voy a transformar en una hormiga para conocer a la hormiga. ¿Qué sabemos nosotros si de verdad hay un pintor dentro de ese hormiguero?
Es cierto que en ese hormiguero hay claro, por ejemplo, un arquitecto.
Por ejemplo, ¿no?
No es que haya un arquitecto, sino que la comunidad entera de esos insectos actúa como un arquitecto. En el caso de las termitas, todavía más.
Fíjate.
Hay de hecho, un arquitecto finlandés publicó un libro sobre la arquitectura animal. O sea, como los animales pues pueden construir estructuras arquitectónicas que son impresionantes. Es un simple pájaro, hace un nido que tú y yo no sabríamos hacer, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces, desde luego tiene esas capacidades. Pero, de todos modos, hay algo en el ser humano que parece trascender. Hay una dimensión, digamos, trascendente en el ser humano. Que, de algún modo, también está ahí. Porque esas diferencias, yo antes hablaba de que podemos distinguir pero no separar. Entonces, creo que es muy útil distinguir lo que caracteriza al ser humano, pero no se trata de crear ahí una frontera rígida, ¿no? Un muro de Berlín entre nosotros y el resto de las formas de vida. Pero tampoco se trata de ir al otro extremo y decir que el ser humano es un animal más, como otro cualquiera. Porque ahí Bueno, nosotros tenemos una serie de dimensiones que no encontramos desarrolladas del modo que tenemos nosotros en otros seres. Lo que no quita que seamos mejores ni peores. Somos distintos, que es lo que... Que es otro tema al que apunta mi libro, la autorrealización, el que cada uno sea a sí mismo. Que el delfín sea el delfín, y Pedro sea Pedro, y Juan sea Juan.
No sé, a mí me ha encantado tu libro, precisamente te hemos invitado porque nos ha gustado mucho, y por lo que relatas en el libro, en base a ese trabajo tuyo, ¿no? Inteligencia Vital, de la editorial Kairos. Pero es curioso que al ser humano lo intentamos reducir todo a nuestra expresión, a nuestra mínima o máxima expresión, según como tengamos las neuronas cerebrales en desarrollo, ¿no? Claro, si lo vemos desde el punto de vista humano, todo lo demás no tiene importancia, porque lo importante es el ser humano desde el punto de vista egocéntrico, ¿no? Egocéntrico. Pero hablas de trascender, que el ser humano trasciende, ahí hay una mística ahí detrás, ¿no? Pero si todos venimos de Dios y todo ha sido creado por Dios, ese hálito, ese soplo vital, también está en una hormiga.
También está en una hormiga.
Porque no lo ha creado el ser humano, lo ha creado Dios. O sea que, y si queremos, antes hablabas del budismo en esas, uh-huh, en esas contemplaciones de diferentes postulados. Claro, si desde el punto de vista búdico, a lo mejor nos transformamos en una hormiga el día de mañana por nuestros actos, porque tenemos que pagar algún tipo de karma, pues no sé dónde me quedo, porque... O sea, que lo veo todo desde el punto de vista humano, pero yo trasciendo a diferencia de otros animales. Pero es que si somos, todos venimos de Dios y tenemos un soplo humano, también trascienden los animales. Si cogemos algo en la religión, nos habla de la reencarnación. Y entonces podemos reencarnarnos, pues no sé, en un buitre, en un delfín, en una ballena, no sé, no se sabe. No tengo yo idea en qué nos vamos a transformar, ¿no?
Citabas el budismo, y la filosofía budista es bastante precisa en este tema. Te dice que sí, que efectivamente te puedes reencarnar en una hormiga, decías tú. Pero solo el ser humano tiene la capacidad de alcanzar la sabiduría plena, la iluminación. Es decir, lo que insiste el budismo es que sí puedes manifestarte en cualquier tipo de ser sintiente, ser capaz de experiencia. Pero la existencia más afortunada es la existencia humana, porque te da ese abanico de posibilidades de crecer hacia lo más luminoso o de caer hacia lo más oscuro. Uh-huh. Si caes hacia lo más oscuro, te reencarnarás en una existencia peor. Si creces hacia lo luminoso, te liberas, se diría el budismo, te unes a la totalidad del universo. Entonces, todo viene de esa conciencia primordial, todo viene de Dios, todo viene del Tao, pero viene de distintas maneras. Y Zubiri, el filósofo del siglo XX, nació en San Sebastián, luego trabajó mucho en Madrid. Zubiri decía que el hombre es una manera finita de ser Dios. Uh-huh. Es una expresión muy, muy bonita. También lo sería la hormiga. Lo que pasa es que la manera como lo es el ser humano, pues no deja de tener su qué más especial. Entre otras cosas, porque las hormigas seguramente, no podemos saberlo a ciencia cierta, pero seguramente no se plantean estas cuestiones que nos estamos planteando tú y yo ahora mismo.
Claro. Fíjate qué curioso que a nivel, a medida que cualquier especie evoluciona, y yo no sé si todas, pero a medida que van evolucionando, son más tolerantes con el resto. En cambio, el ser humano, a medida que va evolucionando, es más intolerante con el resto.
Y eso seguramente significa que últimamente hemos estado involucionando más que evolucionando, ¿no?
Ahí voy.
A Gandhi le preguntaron una vez qué pensaba de la civilización occidental. Dijo, sería una buena idea. Es decir, él contemplaba la civilización occidental como un grupo de gente muy poderosa, pero que son unos brutos. Y que saben inventar máquinas muy poderosas, pero que no saben organizarse de una manera como Dios manda.
Dices en tu libro que el ser humano ha despojado a los animales de su inteligencia y de su interioridad.
Bien, porque hemos pasado a ver los animales como simples máquinas genéticas, lo cual nos permite pues tratarlos como simples máquinas de producción de proteínas en las granjas industriales, nos permite intentar hacer transgénicos, etcétera, perdiendo todo respeto por la integridad de la vida de esos seres, ¿no? Una cosa es que el ser humano tenga unas posibilidades mayores que las de una gallina, y otra cosa es que una gallina tenga que vivir toda su vida en el espacio de un folio de A4, con luz artificial 24 horas al día, con grandes dosis de antibióticos, etcétera, lo cual es un desastre para la gallina, que no está hecha para eso, sino para moverse libremente, y es un desastre luego para que se la coma.
Uh-huh. ¡Qué pena!
Bueno, pues es curioso cómo tenemos este don prodigioso de inteligencia, y a menudo lo utilizamos al servicio del ego. ¿Por qué hacemos todo esto? Pues para ganar dinero. ¿Y para qué queremos dinero? Pues porque creemos que sin él no podemos ser quienes somos, cuando en realidad, como decíamos antes, lo que te va a importar más al final de tu vida no es cuánto dinero has ganado o no has ganado, sino si lo que hacías estaba bien hecho y valía la pena hacerlo.
Estamos en el siglo XXI, ¿evolucionamos o involucionamos? El futuro nos lo dirá, nuestros hijos nos lo dirán, ¿no? Bueno, nos lo dirán, o lo verán, ¿no? O lo verán lo que dejemos. Pero es curioso porque nos planteamos vida en otros planetas, aquí todavía estamos en el ecuador de este, ¿no? Pensamos que podemos colonizar porque esto tendrá su finito, ¿no? Hablamos de conocimiento pleno, hablamos de física y hablamos de 13 dimensiones ya, cosa que hasta hace nada eran pues 3 dimensiones, luego una espacial, luego el tiempo. Bueno, se han ido sumando cosas, pero en realidad seguimos cometiendo las mismas torpezas, siendo los animales vastos, ordinarios, groseros que somos con la propia naturaleza, ¿no? A mí eso me causa un poco de temor y de pavor, profesor Pigeon. Yo no sé, de verdad, si el concepto humano está bien definido, si cambiará el ser humano en relación a, ¿no? Ya no digo a otras especies, sino hacia nuestra propia especie. Se mueren cada día un montón de niños de hambre, ¿no? Cuando la otra parte del mundo tira la comida, ¿no?
Sí, sí.
Vamos al supermercado y
las desigualdades se disparan. La devastación del equilibrio planetario se dispara. Extinguimos especies a un ritmo, parece ser, 1000 veces mayor que antes de la Revolución Industrial. Si hay un ser sobre la Tierra que puede destruir la vida del planeta, es el ser humano. Los delfines y las hormigas no destruirán la vida. Pueden crear cambios, pero no la van a destruir. En cambio, nosotros estamos contaminando tierra, correcto, mar y aire. Pero lo que decíamos antes, tenemos esa capacidad y tenemos la capacidad contraria, la capacidad de no de ir hacia la oscuridad, sino hacia la luz, la capacidad que manifiestan pues los místicos, los poetas, los grandes artistas y los grandes visionarios. Bueno, ahí está la gracia. ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? A mí me gusta decir que si antes de nacer hubiéramos pedido encarnarnos en una época muy interesante, no nos hubieran enviado pues a la Edad Media, donde más o menos si eras hijo de carpintero, si eras carpintero, ya estaba todo organizado. Nos hubieran enviado a principios del siglo XXI y nos hubieran dicho, tú ves al siglo XXI y ya verás cómo está todo. Y tanto si tú eres, pues, profesor, periodista, médico, lampista, lo que sea, sea cual sea tu vocación, se tiene que reinventar para poner las verdaderas necesidades del ser humano ahí, integrarlas, y para tener en cuenta las necesidades de la ecología, del planeta. Entonces, en este sentido, vivir a principios del siglo XXI es mucho más interesante que vivir en una época donde todo era blanco y negro, y habían los buenos y los malos, y ya sabías lo que tenías que hacer y con quién tenías que estar. Hoy ya no está tan claro. Es todo muchísimo más complejo. Pero también es mucho más interesante. Entonces tenemos ese incremento, y había veces me pregunto, ¿pero vamos a mejor o a peor, ¿no? Y yo lo que veo simultáneamente es que aumenta la luz y la oscuridad. No es que haya más luz o más oscuridad, las dos cosas, porque las cosas peores cada vez son peores. Basta con abrir los periódicos, y lo que no te cuentan los periódicos, que todavía es peor. Y las cosas luminosas que no salen en los periódicos también son más luminosas. Entonces es como una de esas películas que hay una intensificación creciendo, tanto de lo bueno y de lo malo. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Bueno, pues ahí está la gracia, que dependerá de nosotros, de cada uno de nosotros.
¿Tú crees que los animales tienen conciencia?
No es que yo lo crea, yo creo que toda persona que mira a los ojos a un animal nota que ese animal también lo ve a él. Pero es que hoy en día, por ejemplo, yo el libro cito una declaración de Cambridge sobre la conciencia en los animales, y ahí pues un grupo internacional de los mejores neurocientíficos afirma clarísimamente que se ha demostrado, que está clarísimamente demostrado, que no es necesario tener el tipo de cerebro que tenemos los humanos para tener conciencia. Y que la conciencia es evidente en todo tipo de mamíferos y de aves. En todos los mamíferos y las aves, por supuesto, dicen. Y luego en muchos otros animales, por ejemplo, los pulpos. Y luego seguramente hay muchísimos más. O sea que, y luego volviendo a lo que ya decía Faustino Cordón, este biólogo madrileño, sí, que en todo ser vivo hay una capacidad de experiencia. Capacidad de acción y de experiencia, eso es lo que define la vida. Y por tanto, incluso en esa bacteria hay una conciencia que no es como la nuestra, pero algo sabe lo que hay a su alrededor y por eso sabe lo que ha de hacer y lo que no ha de hacer.
Es curioso porque le damos un don especial, una facultad, un valor más que esencial e importante a la palabra, a la comunicación, ¿no? Pero permíteme la comparación, ¿no? El parangón, yo miro a mi gata y sé lo que quiere sin que me hable.
Exactamente.
Me mira y a mí me gustaría muchas veces que alguien me mirara como me mira mi gata, ¿no? Que me expresara el cariño como me lo expresa mi gata, ¿no? Y así tantos y tantos animales que cada uno puede tener en casa o disfrutar de ellos desde ese punto de vista de la sensibilidad y del amor, ¿no?
Y eso precisamente es a lo que apunto con lo de inteligencia vital, porque es una inteligencia silenciosa, inconsciente. Entonces lo que nos podemos dar cuenta es de que nuestra inteligencia consciente flota sobre una inteligencia inconsciente. Cuando tú vas caminando por la calle, no vas pensando, ahora muevo el pie 35 centímetros adelante. Ahora tú vas andando y vas pensando en otra cosa, o vas hablando, o vas escuchando música, lo que sea. El cuerpo ya sabe lo que está haciendo. O sea que es importante darnos cuenta de que la mayor parte de nuestra inteligencia, de hecho, es inconsciente. Los momentos de creatividad surgen de un lugar que no sabes dónde está. Aparece eso que vas a hacer, ¿no? Y esa inteligencia inconsciente, silenciosa, no calculadora y no discursiva, ya está presente en esa mirada de tu gata. Y también la tenemos nosotros. Y de hecho, cuanto más conectamos con esa inteligencia no calculadora y no discursiva, más podemos estar en un espacio de silencio interior, de paz interior, desde el cual luego surge la creatividad. Lo cual no quita que la inteligencia calculadora y discursiva tenga sus virtudes, evidentemente.
¿Por qué? Es curioso, pero ¿por qué a medida que una persona evoluciona desde el plano de vista espiritual, Jordi, profesor, se da cuenta que algo, que el ser humano algo está haciendo mal? No sé, podríamos hablar de muchos pensadores. Hay pensadores que han dicho que cuanto más conozco al ser humano, más quiero a mi perro, por ejemplo. Mm. O por ejemplo, pues no sé, podríamos hablar de Mahatma, por ejemplo, que no quería interrumpir el sueño de su gato y se recortó sus vestiduras para que el gato no... Vamos, no molestarlo, no perturbarlo. Es más, uno viaja a países musulmanes y hay un montón de gatos, por ejemplo, por las ciudades, y todo el mundo les respeta, les da de comer, no les hace nada, precisamente porque este gran paladín musulmán, ¿no?, pues tenía ese respeto hacia los gatos. Si no hubiera tenido ese respeto, a lo mejor no existirían los gatos en esas comunidades, ¿no? Pero se lo da. Y así multitud y multitud de pensadores que cuando se han hecho muy sabios, muy sabios, muy sabios, se han dado cuenta que algo el ser humano no está haciendo bien y se queda con el animal. ¿Por qué,
bueno,
llegas a esa...?
Por un lado está el ser humano que está poseído por su ego y que solo busca, pues, controlar, poseer, acumular. Y luego está el ser humano, como dices, pues, que evoluciona espiritualmente y se da cuenta de que no estás separado del resto de la vida y, por tanto, puede sentir una afinidad, pues, con todos los seres vivos. Yo creo que también debería sentir cierta compasión por los seres humanos que viven atrapados en su ego. Y lo que ocurre es que la sociedad moderna, con todas sus seducciones, nos atrapa en una marea, pues, de exigencias, de todos los dispositivos electrónicos que nos envían mensajes a un ritmo que nadie puede responder. Esa demanda continua de nuestra atención a menudo nos desborda y nos hace encerrarnos en un espacio muy, 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 muy reducido. Y, por tanto, esos medios que nos podían permitir abrirnos horizontes más amplios, a menudo lo que hacen es que una persona tenga menos amigos reales y más amigos de Facebook. Pero cuando quiere ver a esos amigos, los acaba viendo solo por Skype. No los ve cara a cara.
Eso es muy triste.
Bueno, pues lo que ocurre es que en esa tecnología que nos podría aportar tantas cosas, y a través de la cual, desde luego, pues parte de la investigación de mi libro sin internet hubiera sido muy difícil, ¿no? Artículos de revistas científicas que puedes acceder a través de internet en vez de irte a la biblioteca de no sé dónde, coger un avión y etcétera, ¿no? Pero estamos utilizando eso con finalidades que muchas veces deshumanizan. Y si eso pasa ya con los adultos, pues todavía pasa más con los adolescentes, que a veces viven en una burbuja tecnológica que los desconecta del mundo real, de la naturaleza, de los demás, y no hablemos ya del espíritu. Porque la tecnología, de algún modo, tú hablabas mucho de lo espiritual, tiene algo que no es compatible con la espiritualidad. Es decir, la tecnología te puede hacer acceder a una música espiritual muy bonita, desde luego. O vídeos sobre cosas espirituales, claro que sí. Pero en la medida en que la tecnología o el mundo hipertecnológico te invita a manipularlo todo a base de tocar interruptores, botones, parámetros, etcétera, Te pones a la posición de controlador, ¿no? De estar al mando, que es incompatible con la espiritualidad, porque la espiritualidad implica abrirte, dejarte ir, abandonar esa ilusión de control. Mientras que la de tecnología te encierra en el mundo del control. Y yo veo que sí, tecnología y trascendencia en el fondo son incompatibles. Y bueno, es evidente que cuanto más tecnología en una sociedad, por un lado hay más prisas, o sea, cuanto más aparatos para ganar tiempo tenemos, más deprisa vamos. Si viajas a países que hay menos tecnologías, la gente no tiene estos aparatos para ganar tiempo, pero tiene más tiempo, curiosamente, ¿no? O sea, más tecnología, más estrés y menos espiritualidad. No necesariamente, pero en general esa parece ser la tendencia. Y entonces, bueno, eso no quiere decir que las cosas sean buenas ni malas, pero que cada uno tiene que tener responsabilidad en cómo las usa.
Me viene a la cabeza aquella pequeña fábula o cuento, ¿no? Que hablaba de aquel hombre que estaba mirando el mar tranquilamente con su barca, repostado, ahí apoyado, ¿no? Lo sabes, ¿no?
Y lo he sacado en un libro anterior.
Sí, ¿ah, sí? Sí. Pues este se le aparece el típico marketingiano, ¿no? Que todo es marketing de la actual data de ahora, ¿no? Y dice, ¿y usted qué hace aquí cuando podría usted tal? Porque si usted esto lo ampliara, hiciera algo de publicidad, hiciera marketing, pues tendría más barcas y al final, bueno, total, que le vende que podría tener pues una flota, ¿no? Y le dice, ¿y para qué todo esto? Pues para luego poder descansar y estar tranquilo y ¿qué estoy haciendo ahora? Claro, y no tengo tanta cosa, ¿no? Quiero decir que a veces nos imbuimos en toda esta tecnología que tú bien dices, para, pero si ya lo tenemos, no hace falta que corras mucho. Además, no sabemos si llegaremos al mañana y si el día del mañana lo que hemos cosechado hoy, perdón, la siembra que hemos hecho hoy, la podremos cosechar el día de mañana. Uh-huh. No lo sabemos.
Porque eso además nos invita continuamente a estar pensando en el mañana, cuando en realidad lo único que existe es el ahora.
Claro, el presente. Ahora.
Y ese mañana es una ilusión en la mente. Y es muy útil que la mente vaya haciendo, programando cosas, planificando cosas para el día de mañana. Pero a lo largo del día tenemos decenas de miles de pensamientos. Y la mayoría de esos pensamientos no sirven para nada. Son darle vueltas a cosas que han pasado y que ya no se pueden cambiar, o soñar cosas relacionadas con el futuro que tampoco en muchos casos sirven para nada. O sea que de esos decenas de miles de pensamientos, solo hay una pequeña parte que realmente te ayudan a estar haciendo algo realmente fecundo en el aquí y ahora.
Lo fecundo que nosotros hemos hecho esta noche es conocer a nuestro invitado, al doctor Jordi Pigent, doctor en filosofía, pionero en los últimos 25 años en el desarrollo del nuevo paradigma, que ha sido profesor del máster en ciencia holística de la Universidad Schumacher en Inglaterra, escritor y autor, entre otros libros, de Inteligencia Vital, de la editorial Kairos. Jordi, doctor Pigent, ha sido un verdadero placer conocerte, saludarte y saber de ti. De verdad, me ha encantado la charla.
A mí también me ha encantado, Pedro. Muchas gracias.
Gracias a ti. Vuelve cuando tú quieras y en base a ese respeto que tenemos que manteneros todos, ojalá ese respeto lo podamos amplificar gracias a obras como la tuya y darle el cariño y el respeto que se merecen no solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos del planeta, que hay muchos.
Que hay muchos. Y sin olvidar que los seres humanos son capaces de sufrir más que ningún otro ser vivo.
Jordi Pigent, doctor, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y éxitos.
Muchas gracias, igualmente.
Buenas noches.